buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María y por internet, eso, para toda la Patagonia, casi toda, principalmente Aysén, y para todo el mundo vía internet. Aquí estamos con Marcia Lagos en los controles. Marcia está este año con nosotros. La Katy se fue a editar por allá. No la he visto hoy día. Está dedicada al periodismo. Bueno, está ahí con la sala de prensa. Y está don Erwin hoy día, ¿no? ¿No? ¿Sí? Oh, ya. Don Erwin, yuhu. Asómese nomás.
Sí, ¿me escucha o no?
Te escucho, pero no te veo.
¿Me escuchas? Yo estoy por acá conectado. Un gusto saludarte, Peter. Un gusto saludar a todos quienes nos acompañan
ahí te veo.
Semana a semana aquí.
Otra cara. Hola, Erwin. Teníamos la duda si ibas a estar o no ibas a estar. Qué
estamos,
bueno verte. Ya, ¿cómo está la comunicación hoy día? Porque el internet por ahí parece que es medio mañoso, ¿eh?
Me vine a Puerto Aysén para tener mejor
conexión. Ah, qué bien. Sí, yo creo que eso deberías haber hecho antes ya. Oye, ya, nos comunicamos con nuestra invitada de hoy entonces. Se trata de Fernanda Solar, coordinadora del proyecto y de la actividad a la cual vamos a conversar. Ella es coordinadora junto con Carolina Rojas, que también estuvo en eso, pero la Carolina está en una capacitación, así que vamos a conversar con Fernanda hoy día, que es empresaria turística, miembro de la AG de Turismo, Cultura y Artesanía de Puerto Guadal. ¿Está Fernanda por ahí?
Sí, buenas tardes. Hola,
yeah. Hola, Erwin. Hola, Fernanda. Qué bueno verte. A ver, cuéntanos un poquito más de ti primero. ¿Dónde estás tú y como empresaria turística, a qué te dedicas?
Ya, yo actualmente, resido y estoy en Puerto Guadal. Nací en aquí, yo soy empresaria gastronómica.
Gastronómica.
Sí.
Ajá. ¿Qué tiene el restaurante o qué?
Tengo una pequeña cafetería al paso.
Cafetería, ya. Yeah. Ah, qué entretenida. ¿No será una matería?
Tiene mate, porque chingamos
también
harto.
Yeah. Sí, porque aquí había unos chistosos que querían poner una matería con piernas. En vez de café con piernas, mate con piernas.
Con piernera.
Claro, allá tendría que ser con piernera. Ya, claro. Fernanda, y entonces cuéntanos de cómo surge hace años ya este Festival de la Cosecha, iniciativa como bien interesante, simpática, que ustedes han estado realizando ahí en Guadal. Ahora esto de las fiestas de la cosecha no es... Acá es una novedad, pero en otras partes del mundo es como bien normal. Claro. Así que cuéntanos cómo surgió acá y en qué consiste, cómo funciona. Cuéntanos de esta súper linda iniciativa que ojalá que cuente el ejemplo.
¿Cómo llegamos a la séptima versión ya?
Sí, pues.
Sí, ya.
A ver si nos invitan.
Mira, la primera versión nace como un concurso gastronómico el 2017, yeah. Ya con miembros de la AG de Turismo, enmarcado en la Semana Guadalina, que es en febrero. Se invita a principalmente personas, nuevos vecinos y personas que quieran como relevar algunas recetas familiares, a un concurso gastronómico y a una muestra en la Semana de Guadal. Para los que conocen Guadal o para los que no lo conocen, Guadal es un pueblo con mucha influencia árabe, chilota, pero también es muy cosmopolita. Nosotros tenemos muchos vecinos europeos, norteamericanos, y en esa instancia se invita a vecinos son de Estados Unidos, de Canadá, de Holanda, a presentar gastronomía de sus países. Yeah. ¿Ya? Y parte con un gastronómico, el primer encuentro, luego una pausa en pandemia, y post pandemia ya se establece, ya se corre la fecha, ya no es en febrero, sino en abril, con la intención de que haya un quiebre de estación, de decir como Guadal tiene una oferta turística post temporada, que es tan vertiginosa, que termina siempre en febrero muy abruptamente. Entonces nosotros para Semana Santa, en otoño, podemos hacer un festival que además, que no solo rompa la estacionalidad, sino que también dialogue con todas estas conversaciones que los vecinos de Guadal tenían, que es en el fondo cómo habitar el territorio más consciente, ya qué queremos que pase en nuestro territorio, los ciclos de la tierra. Entonces empezamos a decir, mira, otoño es la pre-invierno y hay muchas cosas pasando. Gastronómicamente, por ejemplo, ya tenemos una merma de productos, pero el otoño nos entrega muchos otros productos que la gente de repente pasa por alto. Por ejemplo, los hongos, manzana, algunos berries. Y nosotros decíamos, pucha, los vecinos, nuestros abuelos, esta fecha era una fecha súper importante para ellos para generar la guarda en el invierno. Uh-huh. Y hay muchos que se estaban perdiendo, como hacer chicha, como cosechar esta manzana de guarda. Y toda la preparación previa al invierno. Entonces, este festival tuvo esa conversación, como, no sé, reconocer los productos locales, relevar los oficios. En relación a eso, y se corrió ya para abril, como con esta conversación. Entonces ya no solo tenemos la patita gastronómica, que siempre la tenemos, ya que, y nos hemos hecho muy famosos por eso, porque nosotros ofrecemos a la comunidad, no solo locales de Guadal, sino que nos visitan de Coyhaique, de Tranquilo, de Cochrane, de Chile Chico. Nosotros ofrecemos como talleres gastronómicos gratuitos a la comunidad, precisamente para que la gente, por ejemplo, coseche de manera sustentable y prepare bien los hongos, por ejemplo, el hongo del pino o otros hongos, que recolecte saúco y pueda hacer jarabe de saúco para la tos, por ejemplo, o que aproveche la manzana, el membrillo, la pera, que no sé si pasa en Coyhaique, pero aquí en Guadal hasta hace unos años se pegan en las quintas, o sea, como los loros hacían un festín, pero la gente no sabía aprovechar sus manzanas y solo hacía chicha. Pero también hay otros subproductos gastronómicos que podemos aprovechar. Entonces empezó así con estos talleres, y este año en particular, en esta séptima versión, fue muy bueno. Ya tuvimos un salto cuántico, porque la organización de la GD de Turismo se adjudicó un fondo nacional, que es un fondo de culturas de las artes interdisciplinarias, ¿ya? Mm-hmm. Es un fondo grande, estábamos muy contentos cuando nos adjudicamos ese fondo. Y no solo podíamos ofrecer a la comunidad estos talleres gastronómicos que ofrecemos siempre, sino que también podíamos invitar a este festival a otras artes interdisciplinarias. Invitamos a la artesanía a través de la artesanía textil, invitamos a la música a través de un músico súper conocido, yo creo, por ustedes también, que es el Danilo Cruces de Cochrane, que es un gestor cultural, un tremendo músico. Bien. Y el teatro a través de Vuelo Teatro de Coyhaique. Y estas tres disciplinas este año tuvieron un rol súper importante en el festival.
Qué entretenido, o sea, era bien surtida la cosa por ahí. Ya, entiendo entonces, desde la gastronomía fue creciendo a todo un festival, ¿ya? Con de todo.
Ahí permíteme un comentario, Peter, porque es interesante lo que plantea Fernanda sobre el nacimiento de y lo que está, digamos, detrás de este festival, porque... Claro, como tú dices, nace con un tema gastronómico, pero lo dices al pasar, nace también de un diálogo, una conversación, una preocupación que hay en este territorio en particular respecto al cómo habitarlo. Y muchas veces uno cree, inclusive el último tiempo viendo inclusive las noticias de medios de comunicación nacional o todo lo que impera, pareciera ser que este tipo de preocupaciones estuviesen fuera de las preocupaciones de la gente. Y la verdad es que, ejemplo, yo me gusta mucho el ejemplo que está dando Guadal, sobre todo con este tipo de actividades, porque dan cuenta de que eso no es real. Que puede que no tengan la misma prensa que otro tipo de preocupaciones, pero que en realidad hay comunidades trabajando fuertemente respecto a este tipo de materias, con cocina huella cero, promoviendo otras visiones también de desarrollo económico. ¿Cómo lo ves tú también esta preocupación? ¿Se puede también llevar a otros territorios? ¿Hay una invitación también a eso? ¿A qué se apuesta también con esto?
Sí, claro, yo creo, y para nosotros ha sido, porque hoy día, bueno, nuestro festival nace el 2017, pero hoy hay otras localidades con sus festivales, también Murta tiene su Festival de la Papa, Tranquilo tiene Festival de la Cosecha, yo creo...
Festival de la Manzana, hace poquito por acá cerca.
El Festival de la Manzana, yo creo que los territorios están teniendo esta conversación hace mucho tiempo, y el hecho de que un pueblo esté quizás sistemáticamente todos los años a través de la autogestión levantando estas iniciativas, en el fondo lo que hace es también mirarnos y decirnos, ¿sabes qué? Tenemos mucho más en común que diferencias. O sea, quizás nos podrían haber colonizado distintas familias, pero sabes que tenemos una médula central común, porque todos estos festivales a la larga también, por ejemplo, en este en particular, esta versión para nosotros fue súper linda, porque tuvimos un conversatorio, nosotros tenemos actividades previas al festival. El festival es este gran día donde todo converge, pero previo al festival nosotros tuvimos días con actividades, y una de las actividades que tuvimos fue la visita de Mauricio Osorio, que es, bueno, el historiador y antropólogo regional, uh-huh, que abrió la fundación de Guadal. Ya había, él había estado en Bertrán haciendo la misma charla, y suscitó mucho, mucho interés. Y él también hablaba de cómo estos pueblos fueron fundados, de esta médula que nos une. También tuvimos un conversatorio sobre la cosecha, o sea, cómo nuestros abuelos se preparaban para la guarda. Hubo gente que en ese conversatorio, por ejemplo, se enteró de que existe una manzana, que se llama manzana de guarda, que nuestros abuelos la cosechaban y la guardaban y duraba todo el invierno. Uh-huh. Y esas formas de ese conocimiento, yo creo que lejos de perderse, está volviendo a tomar una importancia vital. Y en estas épocas, a través de estos festivales, que la gente cuando escucha festival dice, oh, va a haber música, va a haber venta de comida, pero hay un caso de rescate de patrimonio, no solo gastronómico, sino un patrimonio local súper importante, en Tranquilo, en Murta, en Guadal, que nosotros esperamos que muchas otras localidades se sumen, y que al final del día, cuando tú puedes visitar estos festivales y estos lugares, dices, esto es más que un festival, es más que una feria de emprendedores y un grupo musical. Así que estamos muy contentos por eso.
Fabuloso, sí, pues es muy buen ejemplo. Es como con los festivales costumbristas años atrás, que empezó ahí uno en Cochrane, nosotros en Cerro Castillo, y a los pocos años está toda la región llena de festivales costumbristas. En buena hora, porque es como dicen ustedes, es tratar de rescatar el patrimonio que tienen ahí, ¿no? Y además aprovechar de aprender oficios y posibilidades de usar lo que se está cosechando. De hecho, ahí tenemos harto paño que cortar de qué hacer con las manzanas y vinagre, por ejemplo, vino o sidre. ¿Qué pasa con las mosquetas, entre paréntesis, que no las escuché nombrar? Ahí hay un tema también importante, cómo utilizar las mosquetas. Y Fernanda, sería bueno que cuentes también cómo es que surge Guadal. Guadal es un pueblo súper lindo, ahí en la costa del lago General Carrera, en Huaytaic Gogego Nunumi, ese es el nombre que tenía Tehuelche. Alguien le puso Chelenco, eso porque aparece en la carta de Canoyol Medilla, que la recopiló, es una voz mapuche, en todo caso Chelenco, pero bueno, ese otro tema. Igual es bonito Beltrán, que está por ahí cerquita, pero cuéntanos sobre lo que te estoy preguntando, Fernanda.
Sí, mira, ahí me pillaste con el año porque no lo tengo como bien registrado, ya, pero lo que nosotros, la atención fue que Mauricio nos explicaba que la fundación de Guadal fue alrededor del 2-3 de abril, un registro antes o minutos antes que Puerto Beltrán, y una de las de los antecedentes entretenidos que salió. Y a mí me evocó mucha memoria porque mi familia es de acá. Yo siempre escuché a mi abuelo. Bueno, mi abuelo ya falleció, tenía como 80 y tantos años cuando falleció. Era como de las primeras familias que llegó. Él dijo que siempre escuchó en los relatos orales que este lugar se le llamaba Ushuaia. ¿Ya? Y Mauricio, sí. que también eso es algo que sale en algunos escritos. Uh-huh. Y que era súper interesante, y él puso una foto de la bahía de Puerto Guadal y de la bahía de Ushuaia, y son muy similares, muy similares, muy similares.
Por ahí, yeah.
Por ahí también podría haber venido el nombre. Uh-huh. Esa charla estuvo increíble, yo creo que, y mucha gente, tanto local como turistas, pudieron asombrarse. Uh-huh. Con todos los datos que Mauricio nos entregó ese día. Y respecto a la poeta, bueno, el año pasado nosotros trabajamos un poco más con la... Es que la mosqueta es como la niña del colegio, que como que todo el mundo como que ama y odia, porque es tan difícil de trabajar, como que ves tantas cosas en ella, es como cosmética, mermeladas, bla, bla, bla. Pero al momento de enfrentarte con ella es una chica difícil, o sea, como la recolección complicada, y el proceso de generar, por ejemplo, algo súper complicado también. El año pasado lo intentamos tratar y Cristian Balboa, que es un investigador culinario de Coyhaique que nos acompaña siempre, le enseñó a la gente a aplicarlo en pastelería.
Mosqueta en pastelería,
Sí, nos fuimos por otro lado. Pero sí, nosotros nos caracterizamos por ser un territorio que tiene harta mosqueta.
Sí, pues.
La verdad.
Mira, te comento a propósito, a medida que ibas conversando, porque la vi, una publicación de Mauricio Soria, aprovecho de saludarlo. 2 de abril de 1937, dice, se promulgaron dos decretos. Cada uno daba por creada una población. El decreto 597 creó la población Puerto Guadal en parte de los terrenos del ocupante José Albino Verdugo Bailes, dice. En tanto que el decreto 600, el siguiente, un par de decretos posteriores, 597-1 y el 600, creó la población de Puerto Beltrán. Hay una publicación de Mauricio a propósito precisamente de que durante esas fechas estaba acompañándolo a ustedes en estas actividades del Festival de la Cosecha y actividades previas. Se viene la octava versión, me imagino. ¿Cuáles son las expectativas, María Fernanda, de continuar con este trabajo? ¿Y qué novedades están pensando? Y además, porque bien como tú decías al inicio, en este territorio han estado pensando mucho también en romper con la estacionalidad. Está el reto Tehuelche también, entre otras. ¿Qué otras actividades hay también durante este tiempo que podamos comentar con quienes nos acompañan?
Bueno, yo como les comentaba al principio de la conversación, cuando nosotros invitamos a estas tres artes disciplinarias, el teatro... todavía tiene una patita a presentarse en mayo, acá en la localidad. Nosotros lo que hicimos con, teatro, los días previos al festival, fue tener un conversatorio, como yo les contaba, sobre cómo se preparaba la gente antes para el invierno, las actividades de guarda, los oficios. Esa actividad fue modulada y fue moderada por profesionales de Vuelo Teatro, que trajeron un personaje, Don Vivenciolo, y se levantó mucha información y se sistematizó, y eso se va a traducir en una obra, en un guión dramático, en una obra de teatro relacionada a la cosecha. Y los chicos vinieron a levantar esa información, ya se está haciendo el guión, y se va a venir a presentar en mayo. Entonces, como producto de este festival y de esa conversación tan bonita, vamos a tener este producto que va a ser esta obra de teatro y que vamos a estar informando a través de Instagram. Nosotros tenemos un Instagram del Festival de la Cosecha para que lo sigan. Y vamos a estar informando la fecha en el que la compañía de teatro va a venir a Guadal a presentar esta obra. Y lo que me faltó decir también fue que cuando nombré a Danilo como músico y como gestor cultural, Danilo, junto a los músicos que siempre lo acompañan a dos hileras, que a nosotros nos encanta tenerlos allá, es segundo o tercer año consecutivo que nos acompañan, ellos crearon una obra, una pieza musical relacionada a la, y la presentaron ese día. De hecho, la cantó una niña que sus abuelos y sus papás fueron criados en Guadal, entonces fue muy emotivo. Y esa pieza musical, pucha, me van a matar, no sé si es un chamamé o un vals, pero... es hermoso, también habla sobre la cosecha. Pero entonces a nosotros en mayo todavía nos queda una patita de este festival, y ya para la octava versión, mira, nosotros con financiamiento, sin financiamiento, la verdad que el festival lo levantamos igual.
Me imagino, sí.
Tuvimos el apoyo de Cultura, tuvimos el apoyo de la Municipalidad de Chile Chico, pero ya está tan impregnado, ya es parte como... de la cultura otoñal de Guadal, que se va a levantar igual, y cada año buscamos perfeccionar un poquito más, recoger lo que nos dicen las personas, y vamos sumando cada año un poquito más. Yo creo que en lo que quedamos al debe, tal vez este año va a ser como en la oferta para los niños. Tuvimos un stand de niños, pero sumar las actividades de recolección, sumarlos a talleres gastronómicos. Queremos que nuestros niños salgan y sepan cosechar sustentablemente los hongos, que sepan reconocer también como las manzanas, los membrillos, hacer sus productos. Eso creo que nos quedamos como un poco al debe. Y nada, yo creo que la octava viene, sí o sí.
Oye, qué bien, qué bueno que evalúen y vayan viendo hacia adelante. Cierto, hay que incluir a los niños, es difícil, ¿eh? Ahí hay que tener a alguien que entienda de las cosas infantiles también. Pero había niños, supongo, también igual participando, ¿no?
Sí, es que este año, bueno, precisamente como lo enmarcamos en Semana Santa siempre, para que sea un fin de semana, las actividades son muy familiares. Nosotros el festival estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, hay feria de emprendedores, hay música en vivo, presentaciones de grupos folclóricos, este año no hay quienes del lago. Entonces tuvimos un stand de niños donde los niños estuvieron pintando huevos, estuvieron como haciendo actividades relacionadas al conejo de Pascua. Y el año pasado nosotros los tuvimos haciendo empanadas de manzana. Yo me acuerdo, los niños estuvieron en un espacio, hulereando, haciendo sus empanadas de manzana, que fue una actividad también. Pero siempre los consideramos porque esperamos que esta fiesta sea muy familiar, que reúna como a todos. Todos. A nosotros siempre nos visitan de muchos lados, pero también la invitación es como a la gente local, de que vaya ese día. Suelen ser días un poco fríos, otoñales, pero este año... Nosotros contabilizamos, porque hicimos un registro ahí, el día del festival, más de 300 personas estuvieron en el gimnasio municipal de Puerto Guadalupe. La mayoría son... Entonces nos llama mucho la atención y queremos que eso ojalá aumente.
Oye, yo también quiero relevar también lo de alargar la temporada. porque realmente eso es un tremendo problema para muchos. No puede ser que la temporada turística dure 2 meses nomás y ahí chan fuera. Y los que se dedican al turismo, ¿qué hacen el resto del año? Y eso eleva además los costos de esos 2 meses, porque tienen que prorratear todo el año en 2 meses. Entonces, ¿cómo vamos alargando? Es un tema que viene hace muchos años, pero se ve poca iniciativa para quebrar la inercia esta de alargar la temporada. Me acuerdo conversaciones hace muchos años atrás con Carlos Muñoz, que era un empresario turístico y que intentó hacer actividades de invierno, qué sé yo, un recorrido en jeep por la carretera austral en la nieve. Pues, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay que ingeniárselas nomás y da para mucho. Así como Bariloche funciona en invierno y en verano, claro, ellos son un centro de esquí, pero en verano también hay actividad. ¿Cómo nosotros no vamos a poder empezar a diversificar nuestras actividades también y inventar novedades como la que están haciendo ustedes? Así que felicitaciones por eso, pero da para mucho más.
Sí. Permíteme un comentario adicional ahí, Peter, porque además de romper con la estacionalidad y ser un incentivo a actividades económicas como el turismo, actividades como esta y con toda la capacitación y formación y el rescate de saberes antiguos, también, ojo, que se está entregando herramientas a la comunidad para enfrentar desafíos que ya están aquí y ahora. O sea, hoy día vemos, por ejemplo, con la crisis de los combustibles, a propósito de una guerra, todo lo que usted quiera, lo tensionado que se ha visto el ambiente por el aumento, por ejemplo, del costo de la vida, el costo de ir a comprar determinados insumos, y el aprender de cosecha, el aprender de huerta, el aprender de conservación de ciertos bienes de la naturaleza, a propósito de las mermeladas, a propósito de los fermentos, a propósito de muchas otras cosas que se promueven en este tipo de actividades, en estos tiempos es muy importante. Sí. Entonces, territorios que tienen que ser resilientes y muy preparados a esos desafíos. Entonces, por un lado está todo el tema productivo, que es muy, muy importante, pero los desafíos que nos impone la crisis climática, los desafíos que nos impone la crisis de los combustibles, también se enfrentan con festivales como estos, festivales como estos. Y eso es lo valioso que tienen actividades como las que se están organizando en distintos territorios.
La autonomía es súper importante. Fernanda, antes que se nos termine el programa, ¿se nos queda en el tintero alguna cosa que no te hayamos preguntado y que sea importantísimo decir?
Eso.
Que los esperamos. Nuestra
yeah. Para el próximo año, o sea, en Semana Santa del 2027, en Guadal, a la fiesta de la cosecha, Festival de la Cosecha.
Como ¿sí? comentaban ustedes, disculpa el último, Peter, es también, claro, relevar el esfuerzo de estas localidades también, porque viene el reto de Huelche en octubre, y... es una comunidad entera que se está poniendo de acuerdo para dinamizar la economía, para generar un estado de bienestar, en el fondo, para ser una plataforma cultural, una plataforma económica. Es decir, están las organizaciones, pero también están los pequeños emprendedores, los empresarios gastronómicos diciendo, oye, cuando venga el festival vamos a tener abierto, vamos a tener estos servicios, porque pasa también en estos lugares, cuando llega el invierno, muchos emprendimientos cierran porque realmente es muy difícil mantenerlos abiertos, porque el flujo de venta cae mucho. Entonces estamos haciendo todos un esfuerzo, ¿bien? Por decir, ok, vamos a abrir, vamos a tener abierto y vamos a recibir a la gente que quiera visitarnos en otoño, que es una época tan bonita para visitar la región de Aysén. Es que los colores son...
Es lo más lindo del año.
Podríamos guardarnos 2 meses quizás juntos, ¿no? Pero después reabrir y recibir al visitante con toda la calidez que tiene la gente de la región de Aysén.
Ya, pues, Muchas gracias, Fernanda. Estuvo súper lindo conversar contigo. Felicitaciones de nuevo. Abrazo a todo el mundo ahí en Guadal y en Bertrand también, a Carolina, entre otros. Y a ver si nos vemos la próxima Festival de la Cosecha o en octubre. Así que gracias, abrazo y chau.
Vamos a remar, Pedro.
¿Sí?
Abrazo.
Hasta luego, gracias.
Ya, yeah, chao, chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
En Radio Santa María indicamos la hora.
Son las 4 de la tarde, un minuto.
La radio que acompaña y sirve a sus auditores. Santa María.